De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar con la presidenta de la comunidad israelita del Principado de Asturias, con Aida Ossedansky. ¿Qué tal, Aida?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hoy estamos para hablar de un tema que no necesariamente está vinculado con, ni con la comunidad judía que tú diriges, ni con los judíos en España, ni siquiera el tema central son los judíos, sino algo que está pasando en el mundo y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando: la invasión rusa de Ucrania y lo que está pasando con los ucranianos, ¿no? Y esto lleva a una sensación de que necesitamos hacer algo de alguna manera, ¿no, Aida?
Sí, más que nada porque es tan injusto. Es tan injusto que unos que están viviendo tranquilamente en su casa, un día de repente se levantan por la mañana y hay una bomba que les cae y tienen que salir de su casa y se les destruye su futuro y se destruye todo lo que tienen y tienen que buscar una solución y no saben ni siquiera por dónde buscarla. Entonces es tan injusta la situación que te mueve, que dices, pero esta pobre gente, si me pasa a mí, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Bueno, entonces hay que ponerse en el lugar de ellos, sí.
No, y ahora decíamos que esto no tiene nada que ver con los judíos, pero sí que con ese sentimiento de que le está pasando a alguien y en cuando nos pasaba a nosotros nadie nos hacía caso en realidad, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial, las persecuciones a los judíos, pues te decían, bueno, cuando se acabe la guerra ya veremos, si queda alguien haremos cuentas, ¿no? Pero aquí el tema es que todavía podemos hacer cosas. Hay muchos gobiernos implicados en el mecanismo para ayudar a Ucrania, pero esos mecanismos van a llevar tiempo en hacer efecto. Mientras tanto, muere gente, ¿no?
Sí, mira, voy a poner un ejemplo práctico. Israel. Israel cogió y mandó no sé cuántas toneladas, 10.000 toneladas.
100 toneladas en un vuelo, sí.
Muy bien. Lo cogieron, lo metieron al avión y lo mandaron para allá, porque Israel es un país que en eso es muy activo y toma la iniciativa inmediatamente y manda. Pero ahora hay que organizar cómo repartirlo. Es que eso llega allí y hay que repartirlo de alguna manera. Entonces tienes que tener un almacén donde meterlo, tienes que tener gente que separe, que seleccione y que además decida con una capacidad de decisión adecuada a quién le va a dar el material. Entonces eso es lo complicado. Comprar, puedes comprar, pero luego hay que distribuir. Entonces nosotros hemos visto aquí la ocasión a través de una persona que tiene un conocido que es pastor protestante en una zona muy importante en Rumanía, que se llama Arad, el sitio donde él vive, porque resulta que él, cuando empezó el tema de la guerra, ellos tienen un campamento de verano donde reciben chicos ingleses. Entonces, es de verano, no está adecuado para el invierno, porque en invierno nadie vive allí, pero pensaron, ya que tenemos eso cerrado, vamos a permitir que vengan familias para acá. Lo ofrecieron y empezaron a llegar, llegaron tres familias con los niños, familias no, porque ellos han vuelto al frente. Y sobre todo hoy me explicaban que también vuelven a cuidar sus casas. Porque claro, si tú te vas y dejas tu casa y dejas todo, cuando vuelvas puedes encontrarla ocupada, ¿no? Entonces también vuelven por esto. Entonces ellos empezaron a organizarse así y nosotros dijimos, bueno, pues nosotros podemos ayudar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar? Pero el pastor dijo adecuadamente, mira, yo creo que lo mejor es que mandéis medicinas, que es lo más necesario ahora mismo, cosas de primeros auxilios. Y nos mandaron un listado. Y entonces yo organicé una colecta entre los miembros de la Keilah y hemos comprado una serie de material de primeros auxilios y algo de antibióticos que nos han... Sabes que los antibióticos aquí no te los venden así libremente, claro. Necesitas una receta y demás, ya la conseguimos y nos han mandado para que, en caso de gente que esté infectada o lo que sea, que se pueda curar. Y entonces, ¿cómo lo hemos mandado? Pues resulta que da la casualidad que hay una persona de la Keilah nuestra que tiene que trabajó para las fábricas de cerámica de Castellón y que tiene muchos conocidos tanto en Ucrania como en Rumanía, porque Rumanía exporta a España mucho del material que se utiliza para hacer baldosas y azulejos. Entonces ellos viajan frecuentemente, dijimos, pues ya está, lo mandamos a través de ellos. Entonces Ella fue, lo compró, lo metimos en paquetes pequeños para que se pueda distribuir fácilmente. Y va a salir, bueno, ha salido ya para ir para allá, y ya tienen ahí una persona que lo va a recibir y lo va a distribuir en el frente, que va a acercarlo al frente.
O sea, llega esto a Rumanía.
Llega a Rumanía y ya tienen ahí una persona que coge un coche y se va, y ya tiene el contacto en Ucrania para dárselo a una organización que está distribuyendo ese tipo de material.
Ajá.
Entonces tenemos la certeza de que va a llegar, que el material va a ser utilizado de forma adecuada. Entonces nosotros pensamos, pues ya está, establecemos un canal de ida y vuelta, cada vez que ellos tengan que volver para allá para llevar algún material o porque vayan para allá a cargar. Pero resulta que me ha dicho Esther que parece ser que, como se ha cortado el comercio con, o sea, todo tipo de intercambio comercial con Rusia, y ellos lo llevaban a Rusia, pues ahora no están sirviendo pedidos. Con lo cual, tú fíjate eso, cómo va a perjudicar a España indirectamente a través de las fábricas de cerámica, que dejan de vender eso a Rusia, que además lo venden muchísimo a Rusia. Entonces me dice, bueno, pues mira, podemos hacerlo más directamente, y es que a través de esta persona que vive en Arad, él lo compre ahí, él directamente, las medicinas, y como ya tiene el contacto para llevarlo a Ucrania y ya saben dónde hay que darlo, pues entonces nosotros simplemente lo que hacemos es juntar el dinero, que lo compren ahí, y así nos evitamos todo el trasiego del transporte. Que en esta primera vez ha sido bueno porque había la ocasión y la aprovechamos, pero para las sucesivas lo vamos a hacer mandando directamente el dinero para que esta persona compre ahí lo necesario, que bueno, generalmente son las mismas cosas, son gasas y alcohol y esto, desinfectantes, todo tipo de vendas, fajas, este tipo de cosas para los heridos, y los antibióticos y todo tipo de cosas para cuando las heridas son mayores. Entonces, ya tenemos establecido esto y vamos a tratar de hacerlo así para que ayudar. ¿Qué ayuda es esa? ¿Qué significa? Bueno, pues a lo mejor significa que has conseguido ayudar a 300 heridos, pero no, dice nuestro Talmud, que el que salva una vida salva al mundo. Entonces, ya estamos haciendo algo. ¿Qué es pequeño? Es pequeño, efectivamente. No tenemos capacidad de hacer grandes cosas, pero vamos a ayudar a gente. Y caso de que efectivamente se consiga que las familias lleguen allí, pues vamos a ver si también les ayudamos a cubrir las necesidades, aunque me dice Esther que parece ser que no va a hacer falta, porque toda la gente de su pueblo se va a volcar en ayudarlos. Porque los pueblos que están en fronteras, y que con fronteras sobre todo en esa zona que son que han sido tan movibles, ¿no? Un día te acostabas por la mañana, que eras del Imperio Austrohúngaro, y al día siguiente te levantabas y resulta que ya eras polaca o lo que fuere, ¿no? Entonces, tienen esta sensación de que lo que está pasando ahora ya les pasó en algún otro momento. Y entonces están mucho más mentalizados que nosotros a hacer este tipo de pequeñas ayudas, pero que a la larga dan fruto. Las familias que están saliendo y que van a ir ahí a quedarse son familias que no quieren apartarse, que no quieren venir a Europa, a Francia, a España, no quieren marcharse lejos, porque ellos lo que pretenden es, cuando la guerra acabe, volver a su casa, volver a su vida, volver a su lugar. No,
y reunificar la familia, porque la mayoría de los hombres varones se han quedado para luchar.
Claro, claro. Entonces, bueno, yo no sé si has visto, pero yo he visto escenas desgarradoras, porque además ahora es que tenemos un ojo en cada sitio con las cámaras, ¿no? Y yo he visto hoy escenas de niños despidiendo de su padre, que su padre se quedaba y ellos iban en una furgoneta porque los llevaban a Polonia, y los niños sin entender nada, con el dolor, con las lágrimas, bueno, escenas de verdad que te rompen el corazón, porque además es que es una cosa que nos puede pasar. Porque ¿quién iba a decirle a esta gente que iba a pasar esto? Mira, estaba escuchando antes la entrevista a un matrimonio que habían ido, porque es un matrimonio mixto, él es español y ella es de Ucrania, y les gusta mucho el baile de salón, y tienen una academia de salón aquí de baile de salón aquí en España. Y habían ido a un concurso de bailes de salón que los habían invitado como jurado. Ellos llegaron el miércoles, estuvieron en todo este tema, de repente estalla la guerra y llevan una semana metidos en el hotel. No pueden volver. Y ella lleva viviendo aquí 20 años, porque se casaron hace muchos años. Pero, sin embargo, no pueden volver porque, claro, las condiciones no se dan, no hay transportes, no hay forma de poder enganchar con su vida. Y están desesperados buscando que la embajada les ayude de alguna manera para volver para acá, porque son ciudadanos españoles. No. Pero claro, no. Si tú ves que el tren...
La embajada está en Polonia ahora, la de Ucrania.
Claro, claro, claro. ¿Dónde vas a buscar gente que te ayude? ¿No? Solamente, mira, gobiernos como Israel, ¿no? El gobierno de Israel, ¿qué hizo? Mandó un sheliaj, una persona ahí con pasa, para que pueda comprar inmediatamente los billetes y organizarlo todo de forma... Eso es efectivo. Ahora, decir, te voy a mandar, te voy a hacer, vamos a probar.
Cuando se pueda, como ha dicho el ministro, ¿no? Cuando se pueda, cuando pueda España, igual ya no pueden los de allí, ¿no?
Claro, igual ya no hay gente que pueda, ese es el tema. Entonces, por eso nosotros nos decidimos por este tipo de acción, que no es espectacular, evidentemente, no lo es, que no es para judíos, evidentemente, no lo es, pero son seres humanos igual que nosotros, y sufren y les duele igual que nosotros. Entonces, como yo querría, en caso de que me pasara algo así, hubiera alguien que hiciera algo por mí, pues yo hago algo por ellos y estamos con la Keilah muy contentos porque... Aparte de no entender lo que está pasando, tenemos una cierta querencia, ¿no? De Ucrania, porque Ucrania fue Rusia, ¿no? Fue el imperio ruso y había tantos tetus, había tanta gente que salió de ahí, tanta cultura nuestra, el yiddish, el folclore, todos los incluso nigunim de la tefilá que provienen de aquellas zonas. Y claro, están ahí los pobres sufriendo ahora. Sin haberlo buscado, bueno, es como cuando pasan en Israel los ataques, ¿no? Nadie busca un ataque y de repente te cae una bomba, te quedas sin casa, ¿qué haces? Es que es horrible, horrible. Y luego era horrible la perplejidad en la que estaba metida la Unión Europea, que no acababa de reaccionar. Afortunadamente han puesto a manejar la máquina de sanciones y de restricciones para Rusia, a ver si se consigue parar este conflicto, pero desde luego es muy injusto porque, como decía, ¿no? Los hijos de los demás van a morir.
No.
No son tus hijos, son los de los demás.
Bueno, nosotros no tenemos el poder de cambiar la historia que está pasando hoy en día, ni meternos en la piel ni de Putin, ni de Zelensky, ni de los que toman decisiones en Europa o lo que sea, pero sí que tenemos el poder de decidir por nosotros mismos si hacemos algo o miramos la tele como si fuera una película de ficción lo que está sucediendo. Y no es ninguna ficción. Los personajes que allí aparecen son niños y personas y mujeres y hombres, todos de lo más normal que hay. Incluso a veces no los vemos. Pero incluso entre los propios soldados rusos me imagino que habrá también mucha perplejidad por lo que está pasando, porque están viendo de que nadie está atacando a Rusia. ¿Qué es lo que están haciendo ellos en un sitio así? Cuando las declaraciones que dicen que van a desnazificar Ucrania cuando el presidente es un judío, por ejemplo, realmente es un mundo que no nos vamos a explayar ahora. Simplemente nosotros vamos a dejar aquí el contacto de lo que estáis poniendo en marcha para que en la medida que esto siga funcionando, porque necesario va a ser necesario seguro. El tema es en qué medida esto pueda ser útil y se pueda manejar y se puede hacer llegar este material, pero si no es por una vía, será por otra, como bien explicabas. Muchas gracias, Aida Ozeransky, por habernos atendido, pero mucho más por haberte implicado en este proyecto.
Muchas gracias a vosotros, Jorge.